Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 21 de septiembre de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La deuda global bate un nuevo récord. Las ayudas sociales de López Obrador disparan el consumo y el crédito. Y el peligro de confundir un like con efecto verdadero. Comenzamos con la deuda global bate un nuevo récord ajena a la escalada de tipos. Ajena a la abrupta subida de los tipos de interés, la pila de deuda sigue creciendo. El saldo vivo de pasivos públicos y privados a escala global sumó 10 billones de dólares, 9.3 billones de euros, 7 veces el PIB español. Más en la primera mitad de 2023, según los datos publicados este martes por el Instituto de Finanzas Internacionales. Con este nuevo aumento, el volumen total de deuda pendiente de repago queda en 307 billones de dólares, un nuevo récord y 100 billones más que hace una década. El repunte supone, además, revertir la tendencia de los 7 últimos trimestres en los que la deuda conjunta de gobiernos, empresas, firmas financieras y hogares había picado ligeramente a la baja. El origen está fundamentalmente en los países ricos, en los que, paradójicamente, más han aumentado los tipos de interés, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido y Francia, liderando el aumento de la deuda entre enero y junio de 2023. En el bloque emergente, los principales catalizadores del incremento fueron China, India y Brasil. En términos relativos, la deuda acumulada supone ya el 336% del PIB global, 2 puntos porcentuales más que cierre del año pasado. Más allá del propio incremento del saldo vivo, hay una variable adicional, el atemperamiento de los precios, tras un periodo en que la escalada del IPC había laminado deuda. El repentino aumento de la inflación fue el principal factor detrás del fuerte descenso en la ratio sobre PIB en los dos últimos años, permitiendo a estados y empresas reducir sus pasivos en moneda local, explican los técnicos del IIF en su último informe trimestral titulado de forma elocuente En busca de la sostenibilidad. La tendencia, sin embargo, ha cambiado, con las presiones salariales y de precios moderándose, aunque no regresando aún a los niveles objetivo de los bancos centrales, prevemos que la ratio supere el 336% del PIB a finales de año. Alarma emergente. La deuda pública de los países emergentes, China excluida, creció ligeramente en los 7 primeros meses del año hasta alcanzar el 57% del PIB, con un aumento en las emisiones de bonos denominados en euros para protegerse frente a la fortaleza del dólar. Los niveles de deuda pública están en niveles alarmantes en muchos países emergentes, avisa el IIF. Y aún más preocupante es el hecho de que la arquitectura financiera global no está preparada para gestionar los riesgos asociados a tensiones en los mercados domésticos de deuda. La drástica subida de los tipos de interés en la eurozona y en Estados Unidos no hay precedentes de una escalada tan rápida en el precio del dinero. Se está dejando sentir en la composición de la deuda con una pérdida de peso del crédito bancario a hogares y empresas no financieras. La mayor inflación, el aumento en los costos de endeudamiento y las normas crediticias más estrictas han disminuido significativamente la creación de deuda bancaria en los últimos meses, apuntan los economistas. En paralelo, y como si de vasos comunicantes se tratara, la actividad en los mercados privados de crédito continúa expandiéndose, a pesar del mayor escrutinio de los reguladores. La deuda familiar en los países ricos en mínimos de 2 décadas. En las radiografías económicas, los detalles son casi tan importantes como la imagen general. La deuda de las familias muestra dos patrones claramente diferenciados a escala global. A la baja en el mundo rico, a la alza en el bloque emergente. Mientras el estirón del crédito en países como China, Corea del Sur o Tailandia mantiene el endeudamiento sobre PIB de los hogares en niveles claramente superiores a los de antes de la pandemia, en los países de mayor renta, la tendencia es la contraria. Ahí, ya la ratio de deuda familiar cayó en el primer semestre de 2023 a su nivel más bajo en 2 décadas. La deuda de los consumidores permanece en niveles manejables en los mercados maduros y eso ofrece un margen adicional para que los bancos centrales continúen con el ajuste monetario en casos de que las presiones inflacionarias persistan. Continuamos con algo de México. Tarjetazo en México. Las ayudas del gobierno impulsan el crédito y el consumo. Las fiestas patrias de fin de semana dejaron la derrama económica más alta que se ha visto en estas celebraciones desde que Andrés Manuel López Obrador tomó el poder en diciembre de 2018. Esto es, en parte, porque las ayudas monetarias que el gobierno federal transfiere a algunas partes de la población están impulsando el consumo y con ello el uso de tarjetas de crédito. Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco, Servitur, los festejos por la independencia del país que se celebró la noche del viernes 15 de septiembre y en muchos casos terminó hasta el domingo, generó una actividad económica valorada en 23 mil millones de pesos, la más alta vista en estas fechas, por lo menos en lo que va de la administración de López Obrador. Solo la Ciudad de México recibió 105.408 visitantes, tanto nacionales como extranjeros, derramando 7.797 millones de pesos en la economía local en un fin de semana. Lo mismo se ha visto en lo que va del año durante las celebraciones más importantes del país, como el Día de las Madres en mayo, lo que se explica por el incremento al consumo que han impulsado los programas sociales del gobierno, explica Gabriela Siller, economista y directora de análisis en Banco Base. El consumo en México se ha visto beneficiado por la disminución en la tasa de desempleo, el incremento en los salarios, que en conjunto ha llevado a una mayor masa salarial real, y las transferencias que da el gobierno, explica Siller, también profesora del TEC de Monterrey. Una de las fuentes de divisas más importantes para el país han sido las remesas que envían connacionales en Estados Unidos a sus familiares en México. Pero estas han visto una pérdida de poder adquisitivo, ya que se envían en dólares y el tipo de cambio con el peso mexicano se ha apreciado un 10% en lo que va del año. ¿Qué es lo que está compensando la caída de poder adquisitivo de las remesas? La expectativa de que las transferencias se van a incrementar el siguiente año, que ha llevado a un mayor otorgamiento de crédito, señala Siller. Estos incrementos han sido anunciados por el propio presidente, como el 22 de agosto cuando dijo en conferencia de prensa que las pensiones para adultos mayores incrementarán un 25% el próximo año. También existen programas de transferencias directas para jóvenes padres de familia y campesinos. Las cifras del Banco de México confirman esta tendencia de los mexicanos por dar cada vez más tarjetazo para gastar. En julio se registraron pagos por tarjeta de crédito de 702.4 millones de pesos, su nivel más alto en lo que va del año. Esto ha sucedido a pesar de que las tasas de interés están en máximos históricos, ya que el sistema financiero utiliza como referencia la tasa del Banco Central, que actualmente se encuentra en 11.25%. El próximo gran pico de consumo se espera entre el 17 y el 20 de noviembre, cuando se lleva a cabo el fin de semana de ofertas a nivel nacional, llamado Buen Fin. Los mexicanos no tienden a reaccionar a las alzas en las tasas de interés, asegura Siller. No hay tanta cultura financiera y no notan las altas tasas de interés que pagan, señala. Además, si se van a incrementar 25% las transferencias, una tasa de interés del 11% anual, el 25% que se van a incrementar las pensiones, alcanza a cubrir el gasto futuro. La Secretaría de Hacienda presentó su propuesta para el presupuesto de 2024, el cual incluye un gasto en transferencias sociales cercano al 13% del Producto Interno Bruto, un nivel que la propia Secretaría llamó sin precedentes. Para lograrlo, subirá la deuda hasta alcanzar el 48.8% del PIB. Y en abril, el secretario de Hacienda dijo en una cátedra en la Universidad Autónoma de México que el consumo privado está aportando a la recuperación económica pospandemia en un 70%, por lo que la economía está creciendo más de lo anticipado. Tanto la dependencia como un promedio de pronósticos entre analistas apuntan a que el PIB crecerá por encima del 3% este año. El consumo es un motor interno de crecimiento, dice Siller. Sin embargo, es solamente crecimiento en el corto plazo. El crecimiento debería de ser consecuencia de que hay inversión productiva, es decir, una mayor cantidad de inversión fija bruta. Incrementar el consumo por transferencias es como un carro que corre, pero porque lo vas empujando. No puedes ir empujando toda la vida. Siller y otros analistas han advertido del riesgo de insostenibilidad para las transferencias sociales de López Obrador y la posibilidad de que la próxima administración se vea obligada a pasar una reforma fiscal que eleve la recaudación para poder pagar las pensiones. El siguiente año pudiéramos tener un crecimiento de entre 2 y 2.5%, opina Siller. Pero si se da este superdéficit, es muy probable que las agencias calificadoras en 2025 hagan un recorte en la calificación o una rebaja en la perspectiva de estable a negativa. Y entonces, esto puede poner más presión sobre el gobierno de México a que haga una reforma fiscal, lo cual llevaría a un crecimiento económico menor al 1% en el 2025. Continuamos con algo de salud y bienestar, algo de memoria. ¿Por qué recordar? ¿Por qué puede recordar a la perfección letras de canciones de hace años? ¿Por qué muchas personas no recuerdan dónde han puesto las llaves del coche la mayoría de las mañanas, pero pueden cantar cada letra de una canción que no han oído en años cuando suena en la radio? ¿Las letras de las canciones ocupan un lugar privilegiado en nuestra memoria? La música se utiliza desde hace mucho tiempo como método mnemotécnico, es decir, para ayudar a recordar palabras e información. Antes de la llegada del lenguaje escrito, la música se utilizaba para transmitir oralmente historias e información. Aún hoy vemos muchos ejemplos de este tipo en la forma en la que enseñamos a los niños el alfabeto, los números, en mi caso, los nombres de los 50 estados de Estados Unidos. Hay varias razones por las que la música y las palabras parecen estar íntimamente ligadas en la memoria. En primer lugar, las características de la música suelen servir de matriz predecible para ayudarnos a recordar las letras asociadas. Por ejemplo, el ritmo y el compás de la música dan pistas sobre la longitud de la siguiente palabra de una secuencia. Esto ayuda a limitar las posibles opciones de palabras a recordar, por ejemplo, indicando que una palabra de 3 sílabas encaja con un ritmo concreto dentro de la canción. La melodía de una canción también puede ayudar a segmentar un texto en fragmentos significativos. Esto nos permite recordar segmentos de información más largos que si tuviéramos que memorizar cada palabra por separado. Las canciones también suelen reutilizar recursos literarios como la rima y la aliteración, que facilitan aún más la memorización. Cuando hemos cantado o escuchado una canción muchas veces antes, esta puede volverse accesible a través de nuestra memoria implícita, no consciente. Cantar la letra de una canción muy conocida en una forma de memoria procedimental. Es decir, es un proceso muy automatizado, como montar en bicicleta, es algo que somos capaces de hacer sin pensar mucho en ello. Una de las razones por las que la música está tan profundamente arraigada en la memoria es porque tendemos a escuchar las mismas canciones muchas veces a lo largo de nuestra vida. Más, por ejemplo, que las veces que leemos nuestro libro favorito o vemos nuestra película preferida. La música también es fundamentalmente emocional. De hecho, las investigaciones han demostrado que una de las principales razones por las que la gente se engancha a la música es por la diversidad de emociones que transmite y evoca. Numerosos estudios evidencian que los estímulos emocionales se recuerdan mejor que los no emocionales. La tarea de intentar recordar el abecedario, los colores del arco iris o las notas musicales es intrínsecamente más motivadora cuando encaja con una melodía pegadiza. Y más adelante recordaremos mejor los conceptos cuando establezcamos una conexión emocional. Cabe señalar que no todas las investigaciones anteriores han descubierto que la música facilita el recuerdo de las letras asociadas. Por ejemplo, la primera vez que escuchamos una nueva canción, memorizar tanto la melodía como la letra asociada es más difícil que memorizar solo la letra. Esto tiene sentido, dadas las múltiples tareas que implica. Sin embargo, tras superar este obstáculo inicial y exponerse a una canción varias veces, aparecen efectos más beneficiosos. Una vez que se conoce una melodía, la letra asociada suele ser más fácil de recordar que si se intenta memorizar esa letra sin la música. La investigación en este campo también se está aplicando para ayudar a personas con diversos trastornos neurodegenerativos. Por ejemplo, la música parece ayudar a los enfermos de Alzheimer y esclerosis múltiple a recordar información verbal. Así que, la próxima vez que pongas las llaves del coche en un sitio nuevo, prueba a crear una canción pegadiza que le recuerde su ubicación al día siguiente, y en teoría no debería ser tan fácil olvidar dónde se han puesto. Continuamos con el peligro de confundir un like con afecto verdadero. ¿Por qué un simple me gusta influye negativamente en nuestra salud emocional? Hay dos industrias que llaman a sus clientes usuarios, la de las drogas ilegales y la del software. Esta impactante frase aparece en el documental de Netflix, El dilema de las redes sociales, en el que los entrevistados explican las formas de hacer de la dopamina el mejor arma para manipular las emociones mediante sistemas de recompensa inmediata, como el que hoy nos ocupa, el botón de me gusta. De hecho, cuando un usuario recibe muchos me gustas, la dopamina se dispara y al sentirse recompensado, reconocido y aplaudido, cada vez se engancha más. El creador del botón de la validación por antonomasia fue el cofundador de la aplicación para mejorar la productividad Asana, Justin Rosenstein, a quien paradójicamente con el paso del tiempo el botón de me gusta ha dejado de gustarle. En una charla explica el origen del like. Pensé cómo podríamos hacer más sencillo para que la gente pudiera expresar que le gusta algo, de forma que el esfuerzo fuera mínimo. Después descubrí que era tan fácil como hacer tweet. Quería que se pudiera compartir este positivismo fácilmente y eso es lo que le dio forma al botón de me gusta. Hasta ahora, lo que más se usa en Facebook es el botón de no me gusta. Y eso es curioso, porque ha borrado el objetivo de su origen, que era promover y diseñar una infraestructura que fomentara un mundo en el que todos nos apoyáramos, dice Rosenstein. Fue en 2009 cuando Facebook introdujo el botón de me gusta, que entonces consistía en pulgar. La empresa permitió que otros sitios web adoptaran el botón para que los usuarios pudieran compartir sus intereses en sus perfiles de Facebook, un gesto que permitió a Facebook acceder a información sobre sus actividades y sentimientos de las personas fuera de su propio sitio. ¿La finalidad? Tener la capacidad de dirigirse a ellos de forma más eficiente mediante la publicidad. En 2015, el botón pasó a ser un corazón en Twitter, mientras que Instagram y TikTok siempre han apostado por el rey de los latidos, que en la actualidad se ha extendido incluso a las aplicaciones para encontrar pareja como Hinge, Instagram, en 2011. Permitió a los usuarios hacer like con simplemente dar dos veces a la pantalla, algo que incrementó la gamificación de las redes y las interacciones sociales del día a día. ¿Ves algo? ¿Te gusta? Continúas el scroll. Al principio, un like podría indicar un simple «lo he visto», pero con el tiempo se ha convertido en una carrera desenfrenada por conseguir esos me gusta. No ya de tus amigos o familiares, sino de personas anónimas que no solo pulsan like, sino que además te siguen. Cuando eres capaz de juntar grandes comunidades, puedes llegar a creer que miles e incluso millones de personas te siguen porque te admiran y sientes un subidón. Pero la realidad no siempre es así. Simplemente los usuarios están indicando que les ha gustado una foto o un video que has compartido. Por eso pulsan me gusta. Y te siguen, pero como otros muchos miles de usuarios. Está la fiebre del like que se mueven millones de euros, dólares y usuarios que compran seguidores y likes en diferentes plataformas para tener un crecimiento aparente y con esa base se lanzan para conseguir seguidores y likes reales que les posicionen. Los humanos somos tan absurdos que si vemos una cuenta con pocos seguidores, la despreciamos. En cambio, una cuenta con muchos seguidores y likes parece que te empuja a seguirla. Porque si tanta gente la sigue, es que será interesante. Así es como han crecido una gran parte de usuarios, señala especialista de marketing digital y social media, autora del libro de TikTok. El peligro del like. De esta forma vemos que tanto el dinero como la validación pasaron a coquetear con un botón que comenzó con fines amorosos y que en la actualidad tiene una innegable capacidad manipuladora. Considero que el like es, si no una herramienta de manipulación, por lo menos una herramienta que afecta al usuario que emplea las redes sociales. Es una manera de medir quién es de forma falsa, evidentemente, por lo que es una especie de pastilla falsa de felicidad o un sustitutivo de placeres o de satisfacciones. Para mí es más importante tener un amigo en un mal momento que tener 100.000 likes de gente que no conoces. Hay un valor económico tras estos likes y se ha creado un falso estatus, el de que cuantos más seguidores y likes, mejor es alguien. Por desgracia, estamos desvirtualizando la parte humana y sentimental, porque cuando tienes infinidad de likes pero necesitas una persona y no la tienes, esos likes quedan obsoletos, explica Mark Massey, psicólogo y experto en adicción a las nuevas tecnologías. El manejo de los likes es siempre un tema delicado, pues aunque los usuarios ocasionales difícilmente caerán en la obsesión, el problema surge cuando hablamos de usuarios muy activos. En estos casos es difícil evitarlo, entre otras cosas, porque tendemos a compararnos con personas semejantes y ahí entra también una especie de rivalidad. Por otra parte, las redes te ayudan a posicionar tu marca personal y a sobresalir en tu profesión, ya que cuanto más likes tengas, más se mostrarán tus contenidos y, por tanto, tendrás más oportunidades de crecer, ser visible y reconocido en tu profesión o habilidades. Y un punto no menos importante es que los usuarios saben que con las redes sociales se puede llegar a ganar mucho dinero. Cuantos más seguidores y más interacción tengas, más atractivo será tu perfil para que agencias, empresas se fijen en ti y te contraten. Por tanto, es un cóctel perfecto para la obsesión, ego, posicionamiento personal o profesional y posibilidad de ganar dinero, dice Fátima Martínez López, especialista de marketing digital y social y social media, autora del libro de TikTok. El 44% de los encuestados en el V-Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon cree que las redes sociales tienen una influencia negativa o muy negativa en la salud emocional, algo que a Fátima Martínez López no le sorprende en absoluto. Sin ninguna duda, los me gusta tienen un impacto emocional y se han convertido en una herramienta de validación personal que puede llegar a convertirse en adictivo. Muchos adultos, jóvenes y adolescentes, incluso niños, se someten al cuestionamiento y opinión generalizada por parte del resto de usuarios porque necesitan una dosis diaria de reconocimiento por parte de la comunidad. Es tal la necesidad que algunos son capaces de hacer o decir cualquier cosa con tal de conseguir un mayor número de likes, comenta. Sergio Magán, consultor social media, experto en Instagram, da charlas y conferencias sobre cómo sacar el máximo partido a Instagram e Instagram Ad, y es formador de redes sociales para instituciones públicas y empresas. Señala que toda acción que realizamos en nuestras redes sociales busca generar una reacción. Realmente no tenemos ninguna necesidad real de compartir lo que hacemos en nuestros perfiles. Si lo hacemos, es porque buscamos generar una reacción o un estado de opinión en un grupo de personas, incluso en alguien particular. En la actualidad, el like se ha convertido en un validador social. Cuantos más likes tienes, más valor tienes, y asociamos tener muchos likes con tener éxito social, opina. El efecto del like más allá de la pantalla. El botón de me gusta no solo puede generar problemas de autoestima, sino que en la vida ajena a la digital puede originar problemas en las parejas, sin ir más lejos. Un me gusta es capaz de hacer a alguien saber cómo su pareja se relaciona con el resto, despertando en ocasiones celos y temores. Otras veces un me gusta en una foto concreta puede evidenciar una atracción que puede llegar a ser más evidente y dañina que un comentario. Esta necesidad de validación en clave 3.0, ¿cómo se refleja en el universo ajeno a las redes, las relaciones físicas en el día a día? Responde Sergio Magán. Recibimos cientos de impactos en redes sociales a lo largo del día. Microvideos de no más de 15 segundos, tweets que leemos en 10 segundos y fotos en Instagram a las que damos like simplemente parándonos a mirarla 3 segundos. Distanciarnos de este universo, salir con los amigos, socializar, ir al cine o leer son acciones que cada vez nos cuesta más realizar. Así que mi recomendación sería que si dejas de hacer cualquiera de estas acciones o las haces simultáneamente mientras visitas tus redes sociales, deberías tomarte un descanso, ponerte algunos límites y de uso y desconectar. Lo que le preocupa a los expertos consultados es el hecho de que en las redes podemos mostrar que vivimos una vida que no es nuestra vida real. Muchas personas infelices se muestran como las más felices del mundo cuando en realidad no tienen un euro, pero se hacen fotos en hoteles o coches de lujos, muestran ropa que utilizan para las fotos o videos que luego la devuelven en las tiendas. Y en definitiva, exhiben una vida aparentando lo que no son y creando una falsa imagen de sí mismo que otros admiran y envidian. Si en algo se parece al mundo analógico y al digital, es que en ambos mundos hay personas de verdad que trabajan duro para conseguir sus metas y otras muchas que se mantienen gracias a las falsas apariencias. Masi, psicólogo y experto en adicción a las nuevas tecnologías, indica que lo que más le preocupa es la diferencia de lo que se genera entre lo que somos y lo que vendemos en las redes. Esto genera un gran espacio de frustración que tiene dos amigas, la adicción y la depresión. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.